Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE en este primer viernes del mes de junio y en el tiempo, como saben ya, que cada semana dedicamos a esta hora, hasta la medianoche, cogemos el testigo de Juan Pablo Colmenarejo para repasar, para comentar en los próximos minutos los principales temas de la actualidad eclesial de estas últimas jornadas. Hoy estamos con ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Y como cada viernes, antes de entrar en materia, antes de presentarles a los invitados de esta noche, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros, participar en el programa a través de nuestras redes sociales, que vamos a recordar un viernes más con Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion-cope y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Ahí esperamos sus llamadas, sus mensajes. Y también queremos presentarle lo primero, bueno, recordar que entre quienes nos envíen sus mensajes o participen a través de esas redes, tenemos tres libros que nos ha enviado Fernando Cordero, religioso de los Sagrados Corazones y periodista de su último libro, María, la primera en armar el lío, de la editorial San Pablo. Es un libro que nos ofrece distintos ángulos de la vida de María, que une el Evangelio, el testimonio, la meditación, el arte, la oración, todos unidos nos acercan a la Virgen, la primera discípula, la primera maestra del corazón y experta, como dice Papa Francisco, en armar el lío, en seguir esas huellas de su hijo. Bien, estamos en la linterna de la iglesia, les presento ya a nuestros invitados de esta noche. José Lorenzo, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Nuestro segundo invitado, Javier Fariñas, bienvenido también.
Gracias, buenas noches.
Y un viernes más, la linterna tiene carácter internacional con la presencia de Paloma García Ovejero desde Roma, bienvenida, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a los tres.
Pues bienvenida y vamos, tenemos muchas cosas que hablar de Roma, pero antes vamos a abordar dos temas importantes esta semana aquí en la actualidad en España. Allí en el Vaticano hay muchas noticias esta semana, muy recientes algunas de ellas, pero queremos lo primero comenzar recordando la noticia, ocurría el pasado martes, la firma de la Conferencia Episcopal Española con una ONG internacional presente en más de 100 países que se llama Transparencia Internacional para luchar contra la corrupción, y el objetivo es una conseguir una gestión más clara y transparente, con mayor y mejor información de la actividad económica, en este caso tanto de la Conferencia Episcopal Española como de los organismos que están vinculados a ella, pues en distintos frentes, en la campaña del IRPF, en la memoria de actividades que, por cierto, se presentará la próxima semana, en adaptar el plan contable a entidades no lucrativas, a las entidades religiosas. Un poco el resumen de todo lo que estamos comentando y presentando lo hizo precisamente en la firma el vicesecretario para Asuntos Económicos en la Conferencia Episcopal, que es Fernando Jiménez Barrio Canal.
En primer lugar, para cumplir la ley. En segundo lugar, para responder a una demanda social que existe, se quiere conocer lo que hacen las instituciones y especialmente una institución como es la propia Conferencia Episcopal, también como un método de captación de recursos de todo tipo. Todos sabemos que cuando más se sabe de lo que se hace, más involucra a la gente, y por supuesto también a nivel eclesial para dar razón de nuestra fe, de lo que estamos haciendo, de lo que supone la misión de la Iglesia, y también con el objetivo de la evangelización, que es el objetivo que nos propone el Papa Francisco todos y cada uno de los días que le podemos escuchar.
Bien, esas eran las palabras que explicaban un poco el espíritu de esta firma, de este acuerdo, algo que es el camino en el que estamos ya, ¿no? Desde hace años. Decía que el próximo jueves se presenta la memoria anual de actividades y un poco el afán de transparencia viene por ahí, José Lorenzo.
Sí, yo creo que hay que felicitarse por la firma de este convenio, y que, bueno, decía Barrio Canal, ¿no? Primero es para cumplir con la ley. Pero es que además una institución como es la Iglesia debe darse un poco por añadido. En la presentación, en la firma de este convenio, el secretario general José María Gil Tamayo decía que somos una orden mendicante. Y es cierto, ¿no? Es decir, la Iglesia lo único que tiene es la buena noticia, que es un grandísimo tesoro. Lo otro, bueno, pues habrá que ir apañándolo poco a poco, ¿no? Y en ese poco a poco, pues están participando pues millones de españoles. En la memoria de actividades correspondiente al 2014, Pues resulta que fueron 9 millones de españoles los que marcaron la casilla de la Iglesia. Y eso supuso 250 millones de euros para las labores de la Iglesia, ¿no? Claro, hay que ser muy cautos con la gestión de ese dinero. Hay que ser muy transparentes. Y por eso digo que hay que felicitarse, porque además forma parte, no es la única medida que creo que se va a poner en marcha. Está también dentro de lo que es un plan de transparencia y modernización de la Conferencia Episcopal. Pues hay, además de la memoria, ¿no?, en la que ya se viene insistiendo por ley también desde hace años, hay en ciernes un manual de buenas prácticas y gestión, con aspectos muy importantes, ¿no?, que quizás no se contemplan, pero bueno, la realidad nos está poniendo a tono. Por ejemplo, se quiere que se tomen medidas en ese sentido con el gobierno corporativo en las diócesis, ¿no?, con el tema de las inversiones financieras. Uh-huh. Hay casos muy dolorosos que recordamos todos, ¿no? Por ejemplo, Ges Cartera. Está también el tema del blanqueo de capitales. Bueno, vamos también aquí a rebufo del Vaticano, ¿no? Ellos también han tenido que poner un poco orden en las finanzas. Y luego también el tema de la licitación de obras. Entonces, creo que es muy pertinente y alabo que se haya tomado esta medida. Porque además, y a cabo, es el segundo problema hoy de la corrupción que más preocupa a los españoles después del paro. Entonces, bueno, en este caso la Iglesia, como la mujer del César, no solo tiene que parecer honrada, sino que serlo.
Pues yo no recuerdo si, o sea, no tengo en mente, ¿no?, quién fue, si Jiménez Barrio Canal o el secretario general del Episcopado, el que dijo que detrás de la transparencia solo pueden venir buenas noticias. Y yo creo que es así. Es decir, que detrás de la transparencia solo pueden venir buenas y obligadas noticias. Es decir, que yo creo que es muy interesante que la conferencia firme esto, con un añadido. Evidentemente ahora podemos decir, es que la Iglesia es la última que se suma a esto, evidentemente es la última en la cronología, pero es que no son tantos los que están o los que han suscrito un acuerdo con Transparencia Internacional Española hasta el momento. Yo esta tarde he estado echando un vistazo a la página web de Transparencia Internacional en España, a ver cuántas organizaciones, salvo que tengan muy desfasado, pero eran 4 partidos políticos y 16 organizaciones en España. O sea, quiero decir que la Iglesia, digamos que son 21 instituciones actualmente, de todas las que hay en este país, la que se ha sumado. O sea, son muy pocas las que han dado este paso. Yo creo que también hay que tener en cuenta la complejidad, y lo destacaba el presidente de Transparencia Internacional de España, la complejidad de un, vamos a decirlo así entre comillas, de una empresa como la Iglesia Española. Quiero decir, ¿qué pasa? Desde la propia sede de Añastro, número uno, a mi parroquia, a la cofradía de no sé dónde, al colegio concertado. Es de una variedad y de una complejidad que entiendo que es un paso muy necesario, sobre todo porque a lo mejor quizá de la cabeza de la Iglesia, cuando decimos la Iglesia Española, pensamos en el presidente, en la conferencia episcopal, en el secretario, pero luego hay unas ramificaciones que también están obligadas o que a las que también va a obligar este acuerdo con Transparencia Internacional. Entonces es un acuerdo muy global que afecta a una institución muy compleja y que, repito, solo puede traer muy buenas noticias.
En este sentido, por apuntar una cosa, es verdad, son muy pocas las organizaciones, ¿no? Pero además creo que en este sentido todos podemos sacar pecho, porque con lo que se pretende con el plan de transparencia y modernización de la Conferencia Episcopal es precisamente situarte a la cabeza de esa transparencia. Es muy fácil, rápido de decir, ¿no? Pero bueno, se están tomando medidas para que eso sea algo efectivo. Lo que comentábamos del tema del manual de buenas prácticas, ¿no? E incluso un nuevo plan contable, ¿no? Que va a afectar a la contabilidad,
¿no?,
de todas las diócesis, ¿no? De tal manera que no sucedan a veces por descoordinación o por equívocos, por no saber llegar a algunas actuaciones lamentables que tampoco se pueden ocultar, han sucedido, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una muy buena noticia.
Con estándares internacionales de calidad, sí, con reputadas empresas que puedan auditar. Bueno, yo creo que es un gran paso.
Sí, sí. Un gran paso, igual que se está dando de alguna manera también en el Vaticano con todo lo que llevan ya detrás, desde que llegó el Papa Francisco. Llevamos 3 años con el tema y todavía queda mucho de reforma económica. Y hablando de la Conferencia Episcopal, precisamente es protagonista también por el Congreso que se está celebrando estos días, desde ayer, y terminará mañana, mediodía, sobre el origen, desarrollo y funcionamiento de las y el futuro de las conferencias episcopales, un congreso universitario organizado por la Universidad Pontificia de Salamanca. Salamanca con motivo de esos 50 años de creación de la Conferencia Episcopal Española. Como decimos, es un congreso sobre todo de nivel universitario, analizando todos esos aspectos y de los que hablaba, de alguna manera apuntaba en la inauguración el cardenal presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Blázquez.
La Conferencia Episcopal desde el principio no solo ayudó a la recepción del Concilio Vaticano II en las diócesis de España, también ayudó mucho para que las relaciones Iglesia-Estado se confiaran de otra forma, porque de hecho el Concilio diseñó una forma de relación de la Iglesia y del Estado distinta a la que teníamos. Concretamente, la forma de relacionar ahora es mutua independencia y sana colaboración. El Estado es aconfesional y los ciudadanos seremos lo que creamos oportuno ser.
Bien, es un congreso, como decimos, de ámbito universitario, con profesores especialistas de prácticamente todas las universidades pontificias de España, pero en el fondo yo creo que, no sé qué os parece a vosotros, lo importante es estos 50 años y esta conferencia episcopal que vamos a recordar en su plan pastoral. El primer punto, el primer año, lo que se quiere hacer es precisamente analizar qué es la conferencia episcopal, qué es lo que está haciendo y qué reformas también necesita los 50 años.
Sí, sí, efectivamente. El plan pastoral contempla esta primera actividad, un congreso, creo que con motivo de este cincuentenario, son dos actividades,
para octubre, ¿no?
En octubre, que realmente es cuando se conmemora, ¿no?, la fecha del cincuentenario, el 3 de octubre, si no recuerdo mal, pues está previsto otro congreso internacional sobre la figura de Pablo VI, ¿no? Un poco a modo de agradecerle a Papa Montini un poco todo lo que hizo en aquel momento por la Iglesia Universal y también en concreto por la española. Este congreso que se clausura mañana en Salamanca, me gustaría que no fuese una oportunidad perdida. Digo porque quizás no está teniendo el eco ni asistencial ni mediático que mereciera, y eso a pesar de que hay un buen comité organizador que ha estado fajándose en los últimos meses, ¿no? Pero digo que me daría pena que fuese una oportunidad perdida, porque la efeméride redonda para de una vez por todas poder presentar con claridad al conjunto de la sociedad española lo que es, ha sido y está llamada a ser la conferencia episcopal, ¿no? Son muchos los que quizás tienen una imagen un poco distorsionada de la conferencia episcopal, ¿no? Cuando se habla a través de los grandes medios de ella, pues a alguno quizás se le puede erizar el pelo, ¿no? Sin embargo, no deberíamos olvidar que ha sido fundamental para la recepción del Concilio Vaticano II, algo que es elemental para la vida de los cristianos, ¿no? Pero que ha repercutido también esa recepción en la vida del conjunto de la sociedad española, creyentes o no creyentes, porque de ahí también se propició una reconciliación efectiva en la sociedad española, ¿no? Que puso en las bases, que puso los cimientos para luego que eso cristalizase en los años de la transición, donde hay que recordar, porque hay que recordarlo, ¿no? Porque, en fin, quizás nosotros lo sabemos, pero ahí afuera o se ignora o se quiere olvidar la aportación de la Iglesia, la aportación de los obispos, pero la aportación de las organizaciones, tantas organizaciones que hacían masa y ayudaron, empujaron a que de nuevo España recuperase la senda democrática y las libertades. Y eso creo que es un momento muy bueno para ponerlo en valor.
Sí, yo creo que es un incidir simplemente en lo que dice Pepe. A lo mejor el Congreso ha mirado mucho hacia adentro, tanto por el ámbito como...
Sí, hemos dicho eso, que es un ámbito universitario, un poco técnico, ¿no?
Claro, y yo creo que evidentemente hacia adentro, aunque siempre sea bueno, que evidentemente hay que compartir y reflexionar sobre estos 50 aniversarios, sobre estos 50 años, perdón, la reflexión debe ir hacia afuera. Yo creo también, contando con el momento social y político en el que nos encontramos en estos momentos, claro. Que sí que decía Pepe lo que hizo la Iglesia, pero no pensemos solo en los obispos y en Añastro, número uno. O sea, pensemos en movimientos, pensemos en iniciativas, pensemos en grupos de acción que hicieron masa, que hicieron fermento, y que ahora también con el panorama político que tenemos con las elecciones a 4 semanas o a 3 semanas y media, pues que vamos a ver lo que ocurre, pero que evidentemente va a haber necesidad de que alguien, sea quien sea, también ayude a fermentar desde donde sea. Bueno, pues también yo creo que es una oportunidad que ojalá no sea perdida, pero que sí que es verdad que da la impresión de que al menos ha trascendido menos de lo que la ocasión merecía.
Sí, porque tiene hoy viernes precisamente era el bloque teológico canónico, que es algo muy especializado. Ayer era el histórico y el último es el de esta tarde y el de mañana será el pastoral y ya, como decimos, la clausura mañana, que será a mediodía precisamente. A la 1:30 está previsto la clausura de este congreso sobre la conferencia episcopal, las conferencias episcopales con motivo de los 50 años de la Conferencia Episcopal Española. Paloma García Ovejero, no te hemos olvidado, sabemos que estás ahí.
No, y yo os estoy escuchando atentamente, aprendiendo, ya que esa celebración me la pierdo, pero bueno,
te la pierdes,
seguro
pero...
que algo pasa en Roma.
Primero son los entrantes y luego los platos fuertes. Exacto, entonces
exacto. Ahora vamos a aprender nosotros.
Claro. Estábamos con los entrantes, efectivamente, que eran estas dos noticias aquí en España, las más recientes y más cercanas, pero la más cercana y reciente también en Roma ha sido y es, hasta este mediodía, ha sido el jubileo de los sacerdotes. Hoy, en la fiesta, en la institución de la festividad del Sagrado Corazón de Jesús, tenía lugar la misa de clausura esta mañana de este jubileo de los sacerdotes, que vamos a hablar de dos cosas diferentes. Una cosa es la clausura esta mañana, la misa, y después, si te parece, Paloma, hablamos también de las tres catequesis del Papa, que yo creo que también es un aspecto muy interesante. Podemos empezar, si quieres, por la misa de hoy mismo, de clausura.
Bueno, ha sido una celebración estupenda en la plaza, en la que el Papa tenía la homilía preparada y ha repetido una de las ideas que más subrayó ayer, y es que él admira el trabajo de los sacerdotes, el sí de cada sacerdote, no solo el sí a Jesucristo, sino el sí, la renuncia de cada día en lo escondido, decía el Papa. Os doy las gracias por tantos síes escondidos que solo el Señor conoce. Y es que efectivamente les ha dedicado dos días. Ayer fue una jornada impresionante. Los sacerdotes que han venido desde España están todavía pellizcándose, porque estuvo el Papa en tres basílicas, en San Juan de Letrán, en Santa María la Mayor y en San Pablo Extramuros. Los sacerdotes se repartieron, pero cuando no le tenían en carne y hueso, le tenían en una pantalla.
Sí, porque se podía seguir además por internet, lo hemos podido seguir todos, sí.
Efectivamente, y entonces tuvo su predicación a las 10, después a las 12 y después a las 4 de la tarde, de forma que era el día entero en un estado de oración, ¿no?, de meditación, porque el Papa cuando predicaba, predicaba la hora entera, no interactuaba, no dialogaba. Era una predicación escrita, larga, con algunas improvisaciones, pero no demasiadas, en las que el Papa pues se mostraba cómplice, se mostraba incluso en ocasiones gamberro cuando les decía cómo confesar, ¿no? Bueno, está bien, pero pregúntate cuando te pones a hacer ahí demasiadas preguntas en el confesionario. ¿Es que necesitas saber todos los detalles para perdonar los pecados? ¿O es que estás ya viendo la película, ¿no?, el film? Pero lo decía de un modo cómplice, insisto, y todos se tronchaban de risa. También, por supuesto, hablaba de cosas muy serias, ¿no?, sobre todo el concepto del pecado como receptáculo de la misericordia. Y esa tensión entre miseria y misericordia. El hijo pródigo, al que el padre no le pide que se duche y que se limpie, sino que directamente le mete en la fiesta. Bueno, es que no podemos resumirlo. Yo se lo recomiendo desde luego a todos los sacerdotes, desde luego a todos los seminaristas y a quien quiera conocer un poco de este Bergoglio, de este Papa Pastor, porque son, ya digo, tres horas de meditación que él hace suyas, más la homilía de hoy, que te da una dimensión completísima, no solo de su idea de la misericordia, sino de su idea del sacerdote. A los que pide perdón de alguna manera, les decía, ya sé que muchos os quejáis de que os bastono en italiano, ¿no?, de que os regaño demasiado. Bueno, pues no decía que no, pero añadía, yo sé cuántos sacerdotes santos están creciendo en silencio, haciendo el bien en lo escondido, y ponía la metáfora de siempre, ¿no?, del hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece.
A mí me llamaba la atención primero la extensión de estas tres meditaciones, como has dicho, una hora, que yo visto, leído, pues se lleva un ratico, ciertamente. A mí me sonaba como si fueran, porque no sé si el Papa tiene tanto tiempo como para haber preparado estas tres meditaciones, me suena como si fuera lo que él tiene en mente o escrito, no lo sé, de cuando él daba, cuando era arzobispo o cuando daba ejercicios espirituales. ¿No te suena algo así?
No. Es Papa, sí, porque Francisco dio... 100%.
No, pero bueno, quiero decir, Papa Francisco es y era, pero que quiero decir de cuando él daba ejercicios espirituales. No sé.
A mí no. ¿No? Si me suena algo, me suena a Canta la Mesa, pero que es el predicador de la Casa Pontificia. Pero en cualquier caso, desde el momento en el que él lo pronuncia, las hace suyas. Entonces, yo creo que ahí... Te aseguro que el Papa las ha tenido en sus manos. No, pero quiero decir que han pasado por sus manos. No, yo no sé si ha escrito de cabo a rabo o él da las directrices generales como en otras ocasiones, pero son meditaciones made in Francisco y tienen su sello y sobre todo sus obsesiones, sí, sí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sus grandes hits con todos los discursos que ha hecho a los sacerdotes, que está esa misericordia, está... Rezad, da igual cómo recéis, no da igual, pero si rezáis mal, es mejor rezar mal que no rezar. No dejéis la oración, les decía una y otra vez, no dejéis la oración, el celo, no os separéis, no dejéis la proximidad, la cercanía del rebaño. Incluso, les decía, no perdáis el sentido del humor, pero sobre todo, no dejéis la oración. Es mejor rezar mal que no rezar. Son un montón de cosas de las que le hemos ido escuchando durante todos estos años, estos 3 años, en uno y otro país. Pero yo creo que sí, que es 100% suyo.
Insiste en que los sacerdotes no solamente tienen que tener la puerta abierta, sino salir a buscar al rebaño, ¿eh? Está claro.
Yo he anotado aquí algunas cositas. Lo primero me hizo mucha gracia cuando leí, creo que fue la primera cita que hizo de San Ignacio, me hizo mucha gracia. Dice, me disculpo por la publicidad de la familia, ¿no? O sea, eso. Luego han sido muchos los momentos en los que alude a San Ignacio, ¿no? Me llama la atención también como de una forma muy muy directa y muy muy Papa Bergoglio, él habla del intento de que no burocraticemos el lenguaje dentro de la Iglesia. Y dice, ¿cuántas veces no decimos, hablamos entre los sacerdotes y decimos, tengo un caso? No, vamos a hablar de tengo una persona con un problema, con una realidad. Cuando decimos tengo un caso, parece que queremos limpiar. Y al limpiar el lenguaje, pues limpiamos la realidad. Nos olvidamos que detrás del caso lo que hay es un hombre, es una mujer, probablemente con sus penas, sus dolores y sus quejas y sus cuestiones por delante, ¿no? Cuando dice que ser misericordioso no es una forma de ser, sino es la forma de ser. Ser misericordioso es la forma de ser, ¿no? Y luego también, en el año de la misericordia, claro, estamos las obras de la misericordia, las corporales, la no. Bueno, pues que hay tantas formas, algunas, vamos a decirlo así, tan extraordinarias, o tenemos tantos ejemplos de misericordia tan extraordinaria, que él llega un momento en el que dice, bueno, que sepamos que también nosotros necesitamos que sean misericordiosos con nosotros, que nos perdonen, que nos escuchen, que recen por nosotros, y qué mejor sitio que en la familia vemos cada día un ejemplo de misericordia con nosotros. O sea, yo creo que también... Él dice, oye, que la misericordia también es algo muy, muy, muy de estar por casa y muy imperceptible. O sea, cuando estamos enfadados y llegamos a casa cansados, no tenemos ganas ni de dar las buenas noches, y nuestra mujer, nuestros hijos, papá, ¿qué tal el día? Un beso, plaf. Eso es un ejercicio de misericordia que también merecemos y que recibimos, ¿no? Me parece muy interesante. Y una curiosidad, Paloma, que tenía por preguntarte.
Uy,
¿hay algún...? No, es muy facilita. ¿El verbo misericordiar existe en italiano?
No, por eso se lo explicaba.
Claro, lo explicaba, pero... no era muy simpático.
Porque son de esas, de ese lenguaje Bergoglio, que es misericordiare, se lo inventó, claro. No existe.
En español también, es un neologismo.
Es igual, exacto, es misericordia. Y como en español, exactamente igual. Pero todos lo entienden perfectamente.
Sí. Los neologismos del Papa, el nuevo libro puede ser esto, ¿no?
Bueno, hay libros ya sobre...
¿Neologismos?
Los bergoglismos lo llaman, sí, bueno. Sí. Bueno, yo dos notas que sí querría subrayar, aquí que podemos, que no es la crónica veloz. El Papa les recomendó a los sacerdotes que lean la encíclica de Pío XII sobre el Sagrado Corazón. Yo reconozco que tengo que buscarla porque no la he leído. Pero bueno, ahí deja deberes. Leer esa carta del Papa Pacelli sobre el amor de Dios, que no se enfría ni se encoge a la vista de las monstruosas infidelidades e ignóbiles traiciones. Así que la letra, la carta encíclica de Pío XII sobre el Sagrado Corazón. Y luego... Me gustó mucho, citaba a Bernanos con el cura de pueblo, hablando de esto del receptáculo de la misericordia, y decía de este libro, odiarse es más fácil de lo que se cree. La gracia es olvidarse. Lo tomaba prestado y a mí personalmente me gustó mucho este guiño.
A mí me ha parecido también muy del estilo de Bergoglio, ¿no? Él cuando apuntaba hoy las formas de actuar, ¿no? De los sacerdotes, de los pastores, ese buscar, ese incluir y ese alegrarse, ¿no? Me parecía también muy, muy suyo. Y con unas formulaciones que desde luego, uno, no deja indiferentes. Y dos, creo que nadie pudo decir que no las ha entendido, porque son también muy, muy de su estilo, ¿no? Cuando anima a buscar a las ovejas sin miedos ni horarios, ¿no? Como apuntaba antes Faustino. Cuando dice que un pastor no es un contable del espíritu, que no es un inspector, es un pastor, ¿no? O que las puertas siempre tienen que estar abiertas y siempre están en salida. Son una serie de formulaciones muy suyas y que, bueno, 3 años después ya forman un poco parte del lenguaje común, ¿no?
Tenemos más temas en la linterna de la iglesia, pero me van a permitir porque tenemos un invitado especial esta noche con el que vamos a hablar a continuación en los próximos minutos. Después seguiremos con otros temas tanto de la iglesia española como ahí en el Vaticano. Vamos con nuestra entrevista de hoy. El sacerdote Jorge Oesterheld tiene a sus espaldas una dilatada labor pastoral y en el ámbito de la comunicación eclesial, sobre todo desde su etapa como responsable de la oficina de prensa en la Conferencia Episcopal Argentina entre 2002 y 2014, donde coincidió con el entonces arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Jorge Bergoglio. Estos días está en Madrid para presentar su libro que ha publicado la editorial PPC, No basta con un clic, Iglesia y comunicación. Lo primero, saludos y bienvenido a la cadena COPE.
Muchas gracias por la invitación, la verdad es que es una alegría estar en el micrófono de COPE, una radio muy conocida y muy querida también allá en el fin del mundo.
Lo primero, ¿por qué no basta con un clic para comunicar hoy la vida, la labor, las actividades de la Iglesia?
La palabra clic hace referencia a la tecnología, ¿no? Evidentemente es importante, pero no basta con la tecnología. El tema es de qué manera lo hacemos, qué palabras usamos, qué actitud tenemos, qué cosas queremos comunicar, porque si vamos a usar todas las tecnologías para decir lo mismo que de hace 50 años, vamos mal. El tema es qué es lo que queremos decir ahora. Entonces no basta con un clic, no basta con usar la tecnología. La gran pregunta y el gran desafío es qué queremos hacer con ella.
¿Qué aportan en este momento las nuevas redes sociales a esta labor?
Creo que vienen extraordinariamente bien para la tarea de la Iglesia. Primero porque en las redes sociales es muy importante el vínculo afectivo y para la transmisión del Evangelio lo afectivo es fundamental. Segundo porque al favorecer mucho el relato y el relato breve, eso se adecua magníficamente al modelo mismo del Evangelio, que son relatos breves y con imágenes fuertes y muy fáciles de recordar y de repetir. Y se adecua también a lo que puede ser la predicación y la transmisión de la buena noticia. Creo que es mucho más cómodo o mucho más adecuado al mensaje de la Iglesia este formato que ofrecen ahora las nuevas tecnologías que, por ejemplo, el formato del libro muy largo y muy lleno de citas, en donde el Evangelio siempre me parece a mí que se sentía incómodo. Acá yo siento al Evangelio y a las palabras de Jesús mucho más cómodas.
¿Cuáles considera que son los límites, las principales carencias que tiene la comunicación de la Iglesia hoy?
Hay una cuestión de palabras, de usamos muchos términos que la gente no entiende. Hay una cuestión de actitud. Muchas veces seguimos hablando desde afuera de la sociedad o desde encima de la sociedad. Hay una cuestión de temas, hablamos de temas que nos preocupan a nosotros, no de los temas que le preocupan a las personas comunes. Justamente una de las características de la manera de comunicar del Papa Francisco es que habla con palabras que entiende todo el mundo, que habla de las cosas que a la gente le preocupan, y que no trata superficialmente los temas. Otra de las carencias que a veces hay en nuestra comunicación es enunciar las cosas, decirlas, describirlas conceptualmente, analizarlas normalmente desde la moral solamente, y no profundizar la raíz de los problemas. Y eso pone distancia.
Ha hablado ya del Papa Francisco, usted trabajó con él allí en la Conferencia Episcopal en Argentina. ¿Qué aspectos concretos destacaría de su forma de comunicar, de llegar a la gente, a creyentes, a no creyentes, en un mundo como el actual?
Fundamentalmente su capacidad de escuchar. Es un hombre que escucha muchísimo. Para poder hablar bien hay que saber escuchar bien. Y le importa lo que a los demás les pasa. Está muy atento especialmente al sufrimiento, al dolor, y está muy atento a encontrar una respuesta que le sirva a las personas. Y cuando no encuentra una respuesta, se queda en silencio o dice que hay que rezar, pero nunca contesta con una frase hecha o diciendo, bueno, Dios ya te va a ayudar, o esas cosas que dicen los curas. No, él siempre busca una respuesta que esté, que sea una respuesta seria y válida para las personas.
¿Ha notado algún cambio en especial desde la época suya en Argentina y estos 3 años de pontificado? ¿Ha habido algún cambio, alguna evolución?
Bueno, lo que ha cambiado fundamentalmente es la situación en la que él está. Es muy distinto ser presidente de una conferencia episcopal en donde tienes que expresar tu opinión, pero también reflejar la opinión de todos otros 100 obispos, que, bueno, ser papa y poder decir absolutamente lo que uno quiera. Uno lo ve ahora mucho más libre, mucho más suelto y diciendo realmente todo lo que él cree que hay que decir sin ningún límite.
¿Y dentro de la Iglesia considera que sería en este momento necesario oír más opiniones, más voces que contribuyan a crecer a la comunión eclesial?
Sí, creo que es fundamental y es una de las cosas que está logrando el Papa. A veces la gente dice que dentro de la Iglesia hay mucha gente que está hablando en contra del Papa o que tiene opiniones diferentes del Papa. Yo no lo hablé esto con él, pero estoy seguro que a él le encanta. Es bueno que surjan las diferentes visiones que tenemos en la Iglesia sobre los distintos problemas. No pasa nada. La Iglesia no es una estructura monolítica en donde todos pensamos lo mismo. Jesús no dijo que todos teníamos que pensar lo mismo. Dijo que nos teníamos que querer, no que teníamos que pensar lo mismo. Y podemos querernos mucho y pensar muy distinto. De hecho, cualquier familia es así. Es gente que se quiere mucho y en donde todos suelen pensar distinto. Entonces, no es malo que la Iglesia sea un conjunto de personas, una enorme familia, a donde todos nos queremos muchísimo, formamos realmente una comunidad, pero no pensamos lo mismo sobre muchísimos temas y a veces sobre cosas muy, pero muy importantes. Y eso es sano y es muy rico y colabora una fe adulta.
Sin embargo, hay quienes interpretan eso como que son críticos con el Papa o que no quieren seguir la línea del Papa.
Y porque añoran una Iglesia monolítica en donde el Papa dice las cosas y todos los demás obedecemos. Sí, hay temas en los que sí, pero me sobran los dedos de una mano para enunciar esos temas. Normalmente, sobre la inmensa mayoría de los temas, todos tenemos opiniones diferentes en la Iglesia, y está bien que así sea. No estamos discutiendo sobre la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Estamos discutiendo otras cosas, qué hacer con los refugiados. No es que sea un tema menor, pero sí es un tema sobre el cual se pueden tener distintas opiniones.
Y para terminar, y volviendo al libro por el que empezábamos, ¿qué quiere aportar esta nueva obra, una más a las que tiene, a la Iglesia y la comunicación en estos momentos?
Bueno, la experiencia que he tenido estos años de la comunicación y señalar los temas que falta, que son muchos, que todavía falta enfrentar. No veo que en la Iglesia haya espacios profundos de debate sobre estas cuestiones. Solamente decimos generalidades sobre que hay que estar presentes en los medios. Estamos mucho más presentes en los medios, pero mi opinión es que estamos en los medios como estábamos hace 50 años en los medios, y ahora la comunicación es completamente diferente, la Iglesia es diferente y el mundo es diferente, y hay que encontrar un lenguaje adecuado a estos tiempos y a estos desafíos.
Pues Jorge Horstelhead, gracias por sus palabras, por sus apreciaciones, por sus consideraciones a la cadena COPE. Gracias y hasta una próxima ocasión.
Muchísimas gracias a ustedes y muchos saludos a tu audiencia y a toda la gente que trabaja en COPE.
Esas eran las palabras de Jorge Hoestergel. A la cadena COPE. Estamos con José Lorenzo, con Javier Fariñas y con Paloma García Ovejero en la linterna de la Iglesia en la COPE.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
¡Vamos, caballeros! ¡Ha llegado el grupo Risa! César. ¡Hombre, el gran Fernando!
¿Qué tal, querido locutor?
¿Quieres volver a reírte con los fósforos? Entra en cope.es y escúchalo.
Pero vamos a ver cuántos tatuajes lleva su esposo entonces.
El camarón se lo arregló porque antes parecía su padre con barba.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. UMAS, su mutua de seguros.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
20.422, serie 74.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sí, 57 euros dan para mucho en Vision Lab. Dan para glamour y estilo, para las mejores marcas, para ver y que te vean. Sí, 57 euros es el precio de las últimas colecciones de moda. Sí, ven ahora a Vision Lab y llévate tu montura de primeras marcas por 57 euros. ¿57 euros? Sí, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En el fútbol no puedes ser de dos equipos rivales a la vez, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la Iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta, o marca las dos. Programa por tantos.
Tu reloj de pedida. Hay cosas importantes para ti que tu casero no tiene aseguradas. Por eso Berti tiene un seguro de hogar especial para inquilinos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Te gusta navegar en avión?
Dirás volar.
Pues no, digo navegar.
Ahora en los aviones de Norwegian, además de volar, puedes navegar. Porque tienes wifi gratis a bordo. Viaja de la mano de Viajes El Corte Inglés a Tenerife, Gran Canaria, Palma de Mallorca, Europa. Reservando el vuelo, más hotel, más traslados. Los mejores destinos con la posibilidad de pago en 3 meses. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Celébralo volando con Norwegian.
¿Y esa cara?
Vengo del médico y me ha dicho que tengo el colesterol demasiado alto.
Tranquilo, necesitas una buena dieta, control médico y Divecol Forte.
¿Divecol Forte?
Sí, un suplemento nutricional rico en levadura de arroz rojo fermentado que contribuye a tener niveles normales de colesterol en sangre. Recuerda, Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la Iglesia en este viernes, primer viernes del mes de junio, con José Lorenzo, Javier Fariñas y Paloma García Ovejero. Y vamos a recordar dos noticias también muy cercanas de esta misma jornada, en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Las diócesis de Madrid, Getafe y Alcalá celebran su 25 aniversario, su creación como provincia eclesiástica, con el nacimiento de las dos nuevas diócesis que fueron Getafe y Alcalá de Henares. Y también esta tarde, a las 6 de la tarde, tenía lugar en Valladolid la ceremonia de ordenación y toma de posesión de, en este caso, caso del nuevo obispo auxiliar de Valladolid, del cardenal Blázquez, Luis Javier Argüello, una ceremonia que ha tenido lugar, como digo, esta tarde, y para que se vayan familiarizando con este nuevo obispo auxiliar, en este caso, que ayudará al cardenal Blázquez en sus tareas en la archidiócesis de Valladolid, estas son sus palabras, en este caso, sobre los jóvenes.
Sigo pensando que la propuesta del Evangelio a las búsquedas que los jóvenes puedan tener, de unas expresadas de una manera o de otra, tiene algo que decir. El problema le tenemos a la hora de nuestro propio testimonio de vida, la capacidad de podernos acercar a los latidos del corazón de un joven, de poder escuchar sus inquietudes y poder hacer una propuesta, ¿no?
Otra de las tareas más acuciantes que tiene sobre la mesa el nuevo obispo auxiliar de la archidiócesis de Valladolid y obispo titular de Ipagro, antigua diócesis emplazada
sí,
en Córdoba.
Se nos ha colado ahí un sonido. Bueno, era la voz del nuevo obispo auxiliar de Valladolid, de Luis Javier Argüello, al que ya saludamos desde aquí y felicitamos. Y bueno, continúa la renovación de la diócesis española porque ha habido cambios. Tenemos prácticamente cada fin de semana una ordenación, una llegada nueva, pero como lo que ha habido no han sido nombramientos nuevos, salvo este caso, sino cambios de diócesis, pues seguimos pendiente de que varias diócesis siguen pendientes, quizá demasiado tiempo. No sé vuestra opinión. Pendientes de que llegue un obispo, porque ya a partir de un año que llevan algunas, yo creo que es un poco excesivo, ¿no?
Sí, yo tengo la sensación de que se están acelerando los procesos, quizás porque en las últimas semanas estamos viviendo ordenaciones episcopales o tomas de posesión. Este pasado mes de mayo hemos tenido en Ciudad Real y hemos tenido en Jaén. Empezamos junio con el auxiliar de Valladolid. Uh-huh. Y tenemos en ciernes
Logroño,
y tenemos también, si no me equivoco, Palencia. Entonces sí, parece que se ha metido el acelerador en un poco la renovación de las sedes vacantes.
Esperemos que no se pare. Vamos a Roma de nuevo, Paloma, porque tenemos una noticia de esta misma tarde. No sé si ha dado algo de sí ya o no, pero había una cumbre muy especial de esas que le gusta al Papa, con un tema que le importa especialmente también. Hablábamos antes de los sacerdotes. Esta tarde y mañana es el encuentro, la cumbre con jueces, con magistrados. En este caso sobre la trata de seres humanos y sobre el crimen organizado que en este caso ha preparado la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales. Algo también, como digo, especial y que le interesa permanentemente al Papa.
Bueno, es que ha estado el Papa esta tarde con
sí, había
un discurso
anunciado que iba, sí.
Largo en español y muy, muy, muy contundente. Ha citado a Pablo VI para subrayar que no vale ya ese adagio de la Ilustración de que la Iglesia no debe meterse en política. La Iglesia debe meterse en la gran política, ha subrayado al Papa, citando a Pablo VI, porque la política es una de las formas más altas de amor y de caridad. Ha citado a Benedicto XVI para subrayar que los verdaderos crímenes de lesa humanidad son esos, el tráfico de personas, la trata, la esclavitud, o sea, trabajo forzado, prostitución, tráfico de órganos, comercio de droga, crimen organizado, mafia. Y después ha tenido un discurso muy potente a los jueces, a estos jueces y magistrados que están aquí reunidos hoy y mañana. Les ha dicho, uno de los grandes males sociales del mundo de hoy es la corrupción en todos los niveles. Debilita a los gobiernos, debilita a la democracia, pero les pido se defiendan ustedes de caer en la telaraña de las corrupciones. Se lo ha dicho a la cara. A ustedes, jueces, les corresponde hacer justicia, pongan especial atención en esto de la trata y el tráfico de personas, pero no caigan en esa telaraña. Y luego ha tenido pues dos improvisaciones que han hecho reír, ¿no? Una, sobre todo, porque era cuando decía, hablando de la reinserción, ¿no?, de la importancia de la reinserción, sin desmerecer a nadie, pero como impresión general he visto que las cárceles cuyo director es una mujer van mejor que aquellas cuyo director es un hombre. Se reían, y yo me acordaba de la serie Vis a Vis, que seguro que el Papa no ve, pero también, y esto ya no tiene ninguna gracia, subrayaba una vez más la postura seria de la Iglesia contra la pena de muerte. Ha sido un discurso estupendo, el germen de algo que ya está preparando el Papa, y en España lo sabéis, porque ha estado Sánchez Sorondo reuniéndose uh-huh. con diversas personas. Uh-huh. Esta es una de las grandes metas del Papa, ¿no? La lucha contra el tráfico de personas y todo lo que de ahí deriva, incluidos los refugiados, claro, que vienen de esa misma mafia. Primero se reunió con líderes de todas las religiones, después con los alcaldes el año pasado. Ahora lo ha querido hacer con los que tienen en su mano las leyes y la aplicación de las leyes. Bueno, pues sabemos que se está gestando para el próximo mes de enero una cumbre o algo así sobre refugiados. Seguramente tengamos noticias en los próximos meses, pero al Papa no le da igual. El Papa ha ido a Lampedusa, ha ido a Lesbos, pero esos cuerpos que hoy vemos escupir en Libia, que hasta el mar parece que les sobran los muertos, el Papa lo ve y el Papa actúa. Así que pronto tendremos noticias, ya digo, de esta especie de cumbre internacional. No sabemos aún qué forma tendrá, pero España tendrá bastante que ver.
Pues esperemos que sean más efectivas que las cumbres de la Unión Europea, ¿no? Porque realmente parece que el único que lo ve o que lo quiere ver es el Francisco.
Ya veremos si más efectivo o no, pero desde luego el discurso será más claro.
Seguro, eso sí, seguro.
Aquí no quiero que se nos acabe el tiempo sin hablar también. Esta semana se presentaba un nuevo informe FOESA de Cáritas, un informe que, bueno, aunque las cifras que conocíamos ayer del paro y demás nos hablan de una cosa, este informe FOESA de Cáritas nos habla de otra y nos habla de que España continúa a dos velocidades en términos de exclusión social, con índices de desigualdad, de pobreza y de desempleo que mantienen ese tradicional eje norte-sur y que tienden, dice este informe, a incrementarse las diferencias. Vamos a escuchar a Guillermo Fernández, miembro del Comité Técnico de FOESA.
Un país a dos velocidades, en el que a pesar de dos años de recuperación económica, la situación de salida ofrece una peor fotografía respecto a los datos recogidos en el año 2009, cuando se produjo ese primer impacto de la crisis y de la gran recesión. Desde el año 2012 no hemos conseguido que descienda la cifra por debajo de los 700.000 hogares de hogares sin ingresos. En el último año solo hemos conseguido reducir 50.000 hogares esta cifra. Al ritmo actual, alcanzar las cifras de hogares sin ingresos anteriores a la crisis, ya elevadas de por sí, nos puede suponer hasta 7 años. Desde el punto de vista del desempleo, ni hay suficientes remos en la barca, ni los remos impulsan la barca con suficiente fuerza, y muchas barcas siguen haciendo aguas por el lado de los más débiles.
Bueno, más claro el agua, yo creo. En poquito tiempo todo lo que nos ha dicho Guillermo, ¿eh?
Se llama muy, muy interesante una cuestión que dice este informe. Lo que estamos viendo, lo que denuncia ahora FOESA, no es cuestión de la crisis, es cuestión del modelo.
Social,
sí, el modelo social económico. Sí. O sea, yo creo que si pensamos que es la crisis, pues a partir de ahora los excluidos y los que se quedan rezagados van a quedar más rezagados porque vamos a no verlos. Entonces es cuestión del modelo, no es cuestión de la crisis.
Sí, se quedan en la cola para siempre.
Eso es.
Y lo que viene diciendo también el Papa, ¿no? La cuestión es el modelo, ¿no?
Es el modelo, es el modelo.
Es el modelo el que falla. Por cierto, Paloma, tenemos en vistas una canonización, dos canonizaciones el próximo domingo, ¿no?
Dos, sí, sí, sí. Y además, bueno, ya se ven por aquí polacos, se ven muchas brígidas preparándolo todo. Ya están los carteles, ¿no? Los grandes tapices para la plaza. Y será la última canonización antes del verano. Pero la siguiente
es,
ya lo
madre,
sabéis,
madre Teresa,
4
¿no?
de septiembre en solitario, la Madre Teresa de Calcuta, que no es poca cosa. Hacía mucho que no vivíamos en la Plaza de San Pedro una canonización en solitario. Hasta ahora eran todas compartidas, aunque sea de dos en dos. Pero bueno, la de este domingo es importante para los que conocían a estos dos nuevos santos, solo que... ¿Qué quieres que te diga? Es el aperitivo.
Las lo seguiremos.
De la caridad están, vamos, ya lo tienen casi todo listo.
Muy bien, Paloma. Tenemos ya por aquí a Belén Montes con algún mensaje. Cuéntanos, Belén.
Pues Faustino, nos ha escrito Manolo Garrido y nos, al Twitter de la Linterna de la Iglesia, nos dice: sacerdote Jorge Westergel ha sido claro y positivo en la entrevista. El Papa Francisco escucha a cada persona y se le entiende. Y también nos ha escrito el director del blog Sur Sum Corda, que nos manda saludos y nos dice que nos escucha desde México.
Pues saludos también desde aquí para él, para nuestros oyentes de México, en este caso a través de Internet.
Sí, y además déjame añadir que este mismo, el del Sur Sum Corda, me dice: escuchándoos desde México, la encíclica a la que os referíais es la de Pío XII, Aurietis Aquas, del 15 de mayo del 56. Así que, dicho queda, lo que ha recomendado el Papa a los sacerdotes es esa encíclica de Pío XII, Aurietis Aquas, del 56.
Pues así vamos llegando al final de nuestro programa de este viernes. En el control de sonido ha estado Antonio Mora. Toda la información, ya saben, en Iglesia Noticia el domingo a partir de las 8:30 de la mañana. Gracias Paloma García Ovejero y hasta una próxima ocasión.
Hasta pronto.
Y gracias también aquí en Madrid a José Lorenzo y a Javier Fariñas. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Nosotros nos despedimos. Gracias por su escucha, gracias por su compañía. Estaremos aquí el próximo viernes. Que tengan una feliz semana.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.